Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos.
El primer capítulo está acompañado del vicerrector de docencia, Jorge Iván Ríos Rivera. Él es un apasionado de la literatura. Él nos indica que leer es un salvavidas, una compañía en épocas difíciles. Ha sido un salvamento, porque cuando uno lee, huele, viaja y habla. Los textos están acompañados por sentimientos y la escritura es algo muy íntimo. Hoy en día el Fondo Editorial ITM ha publicado más de 230 títulos, 930 artículos de revistas y ha demostrado que todos los autores que hacen parte de la comunidad ITM son unos apasionados por escribir. Los invitamos a disfrutar esta nueva temporada del podcast Ciencia y Cultura, La Pasión de Escribir.
Qué motivo tan placentero estar aquí con ustedes conversando de un tema que a solas me conmueve, a solas me anima, a solas me acompaña. Y la literatura ha sido desde muy joven un salvavidas para mí, una compañía vital, y yo creo que yo entro e ingreso a la literatura por falta de compañía y de buena compañía, porque en el momento en que yo era joven, despuntando los años 80, ya tenía 16 o 17 años, me encontraba en un entorno bastante turbio, con unas compañías no muy gratas, no muy buenas, y acudo entonces a los libros, acudo a las novelas. Inicialmente acudo a las novelas, inicialmente acudo a los cuentos, digamos que el orden es así, cuentos, novelas y finalmente poesía. Ese es como el camino que voy construyendo. Voy construyéndolo en esa línea, en esa necesidad de estar acompañado, repito, porque me tocó un entorno muy turbulento. Entonces, la literatura es allí paliativo del dolor, paliativo de la pobreza, es circunstancia humana. Entonces, aprendo a aferrarme a ella y sobre todo a no esperar nada más que la compañía. Y ya pues descubro que en ella hay posibilidad de diálogo, de estacionamiento. Pero fue algo muy curioso, Lina y Alexander, porque no la cogía como autoayuda, ¿cierto? La literatura no es autoayuda, pues para mí, aunque para algunos sí, sino que para mí es como salvamento, pero salvamento existencial, ¿cierto? No es una receta. Comprendían.
Y usted mencionaba ahorita una palabra muy importante que es una compañía vital, o sea, en ningún momento es autoayuda, sino que entonces usted la convierte en esa amiga y en esa aliada, porque la literatura tiene algo y es que le permite a uno vivir unos mundos y otros personajes que le permiten abstraerse de la realidad y vivir cosas, pues, o sea, que nunca a veces ni en la realidad las puede uno vivir. Entonces, sí, más que autoayuda es esa forma de soñar de aprender a acceder a esas otras posibilidades.
Sí, sobre todo que uno como ayuda vital, pues digamos así, como compañía vital, uno huele, uno viaja, uno habla. A eso me refiero como compañía vital. Uno huele lugares, uno viaja. Ahorita estoy viajando por Italia con Elena Ferrante. Entonces, en la vida mentirosa de los adultos. Entonces, viajo, estoy en Italia y te juro que me huele a pescado. Entonces, es vital, es vital la literatura. Yo reconozco siempre para mí, porque suelo hacer primero los reconocimientos para mí,
Sí.
que llegar a la literatura me permitió estar vivo.
Vea, precisamente por esas palabras que usted está mencionando ahí, de lo que lo hace vibrar la literatura y la escritura, fue como el motivo de que tuviéramos la presencia suya, que pudiéramos contar con la presencia suya por esa pasión, como se lo expresaba ahorita, por las letras. Y esa pasión que le transmiten y la posibilidad de viajar y sentir, porque es que hay muchas cosas que no nos permiten sentir y la literatura nos permite viajar, sentir, oler. Y hay gente de pronto que no dimensiona eso, pero usted le ha sacado un provecho impresionante. Entonces nos parece fantástico que esta temporada la empecemos con usted en esa pasión por las
Gracias.
letras.
Gracias, Lina. Gracias. Gracias, Alexander, por, pues, bueno, por valer esto, por poner a valer este sentimiento.
Sí, además dice, porque es que es muy importante porque usted en este momento es nuestro referente como vicerrector de docencia para que nuestros profesores, nuestros estudiantes se animen no solo a la lectura, sino también a la escritura, porque veo que todas estas lecturas también lo han abocado a escribir y han despertado también su pasión por escribir y le ha llevado también como a otros mundos. ¿Cómo ha sido también esa aventura de escribir, esa aventura en la que usted se ha abocado a escribir?
Bueno, es, digamos que la lectura y la escritura son dos mundos íntimamente ligados. Yo pues tengo un contacto tanto con la escritura, con la lectura, muy desde el ejercicio pleno y no muy enfocado hacia afuera. Por eso digo que tengo una relación muy vital, porque es para mí, ¿cierto? Es más
Sí.
para mí, es más para mí que para los otros. Y tanto la lectura como la escritura tienen esa dimensión. Entonces, porque sufro de algo que en escritura es muy, muy, muy tenaz, no me da pena decirlo, y es que los escritores, pues, son muy arriesgados, se exponen mucho al juicio de todos nosotros los lectores. Y como escritor, vivo paniqueado porque mis textos, te lo voy a decir, todos mis textos tienen todos una cara de la no, una cara anónima, una cara de textos inéditos, textos que duermen conmigo, textos que yo los vuelvo a leer a solas. Y te lo tengo que confesar, se los tengo que confesar. Lina y Alexander duermen conmigo es porque produce miedo, o sea, produce mucho miedo salir al aire y ser leído. Yo por eso amo tanto a los escritores que logran llegar con su obra al fin del camino y ¡puf! La sueltan para que el mundo se la coma. Yo, ahí Lina. Te tengo que decir que mi escritura es una escritura muy íntima, es con la que
Sí.
duermo y con la que vivo. Y sueño con, bueno, ahora tengo algunos libros, tengo unos textos en internet, allí pues que tengo uno muy, muy bello que está liberado y que me sorprende, además lo hice con otros lenguajes, que se llama Teen, es un tema. Es un texto hecho con caricaturas y donde hablo sobre la reconfiguración masculina, pero en términos muy, muy
Coloquial.
coloquiales, sí, muy, muy, muy coloquiales, muy, 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 muy tratando de hablarle al común. Ahorita les cuento algo
Sí,
sobre
de ser
por
como
qué
más
los.
cercano a los lectores. porque eso es lo que hace como el lenguaje coloquial, que uno pueda acercarse más al otro. Y de
Sí.
pronto, dice, ¿será que ese miedo es también porque es que escribir es como desnudarse? Es que es como uno está poniendo el alma para que todos lo vean, lo lean. Y ese es
Sí,
como
es una
el miedo que uno
exposición.
siente. Es una exposición de todo.
Es una exposición, es un riesgo muy bello, tiene sufre vértigo. Uno pelea con uno mismo. Yo tengo una pelea con un texto, pero es pelea. O sea, el manuscrito lo tengo aquí a la mano y es una pelea porque lo abro, lo cierro. Lo abro, lo cierro, vuelvo sobre él. Y eso, pues lo hemos oído de escritores que guardan por 20 años un texto, vuelven a él en un momento especial esa tensa, ¿cómo es? Esa relación tensa, esa relación de susto, de
Es
deseo,
apasionante.
de susto, de esa es la por la que yo voy. Al escribir. Mira, me tengo un poemario que lleva conmigo más de 16 años, solo se lo he mostrado a dos amigos y se lo muestro y vuelvo y lo guardo. Y entonces yo reconozco pues públicamente que escribo para mí, que me da mucho miedo, pero sí, claro, pero escribo, yo creo que escribo, escribo permanentemente con lo que siento, con lo que vivo, con lo que veo.
Entonces, sería que uno entonces asocia esa escritura, o sea, escribir un libro es una cosa muy fuerte, porque uno está entregando su intimidad. Uno asociaría entonces que la pasión por escribir podría asociarse mucho a la valentía.
Oh, es
¿Y qué
valiente,
le
sí,
da
lo es.
uno, qué cree que le ha dado esa valentía para escribir? Cuando ya
No.
rompe ese miedo y lo deja impreso en un texto, que lo deja
Sí.
expuesto, que le ha hecho ya romper ese miedo y decir, ya con este me fui.
Siempre es un sentimiento. Qué bonita esa pregunta, Lina. Siempre es un sentimiento, repito, no tengo ningún afán protagónico como escritor, porque estoy de acuerdo con lo que dices, que eso es un. Escribir es un hecho de valentía ya cuando, uy, para mí los escritores, yo te digo, mira, ahora por ejemplo Elena Ferrante con ese nivel de escritura ha sido llevada, es hoy por hoy la mujer más leída a propósito de todo este cuento de manera tan rica, de manera tan continua. Esta mujer está escribiendo un libro casi por año, y cuando hay escritores que se tardan entre 3 y 5 años para escribir el libro de manera refinada y todo el asunto. Entonces yo digo que esa valentía, sí, para mí los escritores, mírame, Lina y Alexander, es un acto de valentía, y sobre todo sacarlo y sacarlo bueno. Entonces yo decía, como un hecho de valentía, los directores de cine y los escritores para mí son como es ideal en la cultura. Entonces, por eso, por su exposición, por la tenacidad, por la rigurosidad, por la disciplina, y creo que son personas muy necesarias en este mundo. Y yo por eso me quedo en otro plano como escritor, y es que es el plano de la escritura íntima, de la escritura para mí, de la escritura con la que vivo. Son dos dimensiones diferentes, pero las valoro mucho, ¿cierto? Yo les anunciaba que escribo diario. Hoy trabajo en un texto que se llama He vuelto a casa, cuando iniciamos pandemia, y son notas al pie sobre el vivir, ¿cierto? Unas notas al pie sobre el vivir, al menos cuando empezamos la pandemia. Entonces, es muy bonita esa condición de escribir
Plasmar las emociones.
para atrapar la plenitud. O sea, yo creo que uno escribe cuando está en la máxima sintonía consigo mismo, y eso para mí es plenitud. Cierto, eso es plenitud, uno estar, uno, imagínate, uno llegar de trabajar, Lina y Alexander, imagínense, uno llegar de trabajar y llegar sensible. Ese momento es el que yo llamo plenitud. Y dejarlo consignado es para mí un acto de vida, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que hago una diferencia muy notoria entre esa escritura representativa y necesaria para la humanidad y esa escritura vital con la que yo vivo y con la que yo duermo.
Precisamente, Vice, le iba a hacer esa pregunta. ¿En qué momento escribe? ¿Qué lo motiva a escribir?
Escribo en las noches, en la madrugada, pues entre casi siempre las 11 de la noche me llega la imagen, me llega lo que conocemos pues como la imagen literaria, que es la que la tomo. Y pero escribo en momentos de dolor. Yo, en momentos de dolor, en momentos de reconocimiento de una emoción muy fuerte, son momentos de mucha sensibilidad. Yo tengo cinco textos de literatura infantil que están ahí en internet. Los tiré pues a la internet para que algún
Todos
día
lo
un
consulten.
profesor, un papá lo quiera leer. Bueno, están en Flicknar, que es una plataforma para albergar libros. Se llama Flicknar o Flixnar, no sé pronunciarla. Pero cada uno de ellos, por ejemplo, hay uno que se llama Los cabellos de colores, que me acuesto llorando por una niña que tiene un cáncer tiene un cáncer en el estómago y tiene 5 añitos, y su cabello era color rojizo. Entonces, cuando yo vi la foto de lo que había hecho la quimio con su cabello, yo entré en lágrimas y me siento en la cama, empiezo a llorar y entonces me voy para el escritorio y empiezo a escribir llorando. Creo que muchos de mis textos son acompañados
Muchos sentimientos.
de mis lágrimas, de algunas veces de mi silencio, pero una buena parte son en lágrimas. Entonces escribo un cuento, a mí me parece, invito a una ilustradora hermosísima que me hizo unas ilustraciones con fotografía y animación hermosísimas, se llaman Los Cabellos de Colores, tengo un sueño, pues que no lo he cumplido, espero hacerlo, y es que el libro esté en todos los hospitales para que los padres que acompañan en las alcobas donde tenemos tantos niños enfermos, eso me parte el alma, que un niño esté enfermo. Entonces, que tengan ese libro un proceso de compañía, y es un libro inspirado en los médicos, a propósito de los médicos de la primera línea, en los médicos que acompañan a estos niños que padecen cáncer y otro tipo de enfermedades.
Dice, yo le voy a voltear un poquitico, ya hemos hablado mucho de las pasiones, de cómo nos mueve las fibras, tanto la lectura como la escritura, y quisiera hablar un poquito de nuestros autores, de los autores y de nuestros profesores, que en este momento tenemos una producción editorial alta, porque tenemos más de 230 títulos que han sacado nuestros docentes y nuestros, pues tenemos muchos doctores, maestros en el ITM, en artículos científicos que están en las revistas a nivel internacional, tenemos más de 930 artículos. Y es decir, ellos también dejan ahí sus pasiones. ¿Usted qué piensa
Sí.
de esa literatura científica, pero que también nos sirve para que el mundo vea el ITM cómo está transformando el mundo? Porque también ellos están dejando ahí esa pasión de todos los días, de, bueno, yo estoy desarrollando X o Y proyecto de investigación y quiero que el mundo lo conozca. Ellos también ponen ahí como esa pasión. ¿Usted cómo ve esa escritura científica?
Es lo mejor que nos puede pasar, es que la ciencia también, ¿no? También está muy ligada, digamos así. Bueno, se produce ciencia por dos cosas, por el patos, ¿cierto? Por la pasión. O sea, es que ningún científico es un desapasionado. Produce ciencia porque está dirigido y regido por el patos, ¿cierto? Y como institución es lo mejor que nos puede pasar, porque dejamos constancia en la historia, en la cultura, en la vida. Mírame, a las 7 de la mañana estaba lo primero que hice. Era ir a una lectura que tenía pendiente desde antes de irme a Semana Santa y está en la Tecné, que es uno de nuestros medios de nuestros medios de divulgación. Estaba leyendo a vea, se nos acabó la estaba leyendo a Ángela Restrepo, una de nuestras profes que tiene un artículo en la Tecné. Entonces, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar por una cosa, Lina y Alexander, porque dejamos trazo, dejamos evidencia, concretamos para la cultura que estuvimos aquí y que estuvimos aquí con una actitud muy crítica y ojo con lo crítico. Para mí el crítico es el que tiene criterio. Uh-huh. Y digamos que nuestros investigadores investigan es para tener criterio, ¿cierto? Y entonces la escritura es la evidencia de ese criterio y es al mismo tiempo una constancia de que vivimos en la ciencia, sentimos en la ciencia, estuvimos aquí presentes. Entonces ese tipo de literatura, Lina, y me parece muy bonito que la diferencia es, pues, de la literatura, llamemos entonces
a como este, de lo que tradicionalmente hemos nombrado como literatura, porque todo esto es literatura, son pasiones diferentes y de pronto sentimientos.
Son pasiones diferentes, sí, pero para mí el mejor ejemplo de que la ciencia también es una pasión es con Italo Calvino en Cómicas. Él coge un algoritmo y produce un cuento, ¿cierto? Entonces, o cómo ver que la ciencia es otra más de las humanidades, porque en ella está regida por el patos, por el tánatos, por todas las dimensiones de existencia, atreverse a desnudarse, a ponerse en tela de juicio, son muy guapos. Yo no soy tan valiente, o sea, yo los valoro mucho, porque son más valientes que yo, porque, bueno, digamos que yo escribo otro tipo de reflexión, mi escritura es más reflexiva, más existencial, más ontológica, ¿cierto? Sí. Y la de ellos es científica requiere mucho trabajo, requiere esa valentía y ese nivel de comprensión, de exposición y de desnudez. Pero mírame, por ser desnudez es estética, cumple con el patrón estético en la cultura, ¿cierto? Sí. Al publicarla, estamos haciendo algo bello desde el punto de vista estético.
Bueno, Vice, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que entonces usted nos haga una invitación a toda la comunidad académica y a nuestros ciberoyentes a seguir escuchando el podcast toda esta temporada y todo lo que tenemos, pues, como para ofrecerles. Entonces, que les haga como esa invitación a nuestra comunidad de ciberoyentes.
Hoy tenemos un recurso muy bello en los podcasts. Seguimos en la reconfiguración de la mediación tecnológica muy vinculada como a las nuevas condiciones de vida que tenemos. Entonces yo pienso que tener el recurso de los podcasts nos permite estar en casa, estar en la universidad, estar en el bus, llevar siempre al lado esa voz que queremos oír. Yo los invito a que nos tengan siempre a su lado, nos tengan porque lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucha responsabilidad, lo hacemos de manera original, natural, y para nosotros, digamos que tener la posibilidad de habitar a través de estos podcasts.
De ser esa compañía vital para ellos.
Entonces los invito a que sigan allí llevándose el podcast en su celular, bájenlo a su equipo y contágense de ideas muy bellas y llénense de proyectos muy enaltecedores y desde luego acompañen su existencia. Yo creo que hoy más que nunca el podcast es otra compañía que viene a hacernos mejores humanos, mejores personas y desde luego unos mejores profesores, unos mejores estudiantes. Entonces, usa nuestros podcasts para que te hagas mejor persona. Son hechos con mucha pasión.
ITM Podcast, hecho con pasión. Gracias.